las voces de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Palacio. Daniel, gracias por estar nuevamente en esta mesa.
Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia y a ti, Juan Carlos.
Está también con nosotros Germán Ricaurte, quien fuera edil de Chapinero por el Partido Liberal. Germán, gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Está asimismo el analista político Pedro Agustín Valencia. Pedro Agustín, gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Y se encuentra asimismo Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático. Manuel, gracias por acompañarme.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y a toda la mesa de trabajo.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con lo sucedido, por supuesto, tras el fallo ayer de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde ese tribunal se declaró competente para conocer de unas demandas que había interpuesto Nicaragua contra Colombia, que se relacionan esencialmente, una, porque Nicaragua dice que Colombia no está cumpliendo un fallo anterior, y otra, porque Nicaragua quiere que se le extienda, quiere una plataforma continental extendida. ¿Qué es la plataforma continental? Pues dicho de una manera muy, muy, muy simple, aunque por supuesto esto tiene muchos detalles jurídicos, es usualmente el subsuelo, lo que está debajo del fondo del mar. Pues Nicaragua quiere una extensión mayor a la que le corresponde, y por supuesto eso iría en perjuicio de Colombia. Bueno, falló de esa manera la Corte Internacional de Justicia. Colombia hace rato se había retirado, había denunciado ya el Pacto de Bogotá. Colombia argumentaba que no podía la Corte Internacional de Justicia aplicarle al país un tratado que no ha sido suscrito por Colombia, como es la Convención del Mar, pero el fallo resultó adverso. Muy bien. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, entre otras cosas, en las últimas horas se pronunció de dos maneras. En primer término, dijo que defenderá como sea la integridad territorial de Colombia. El audio está un poco de mala calidad, pero aquí está lo que dijo.
La soberanía la desatemos hasta la muerte y hasta el último centímetro.
Hasta la muerte y hasta el último centímetro. Y además, y eso hay que abonárselo en cierto modo al presidente de la República, reconoció algunas equivocaciones de parte del gobierno. Aquí está Juan Manuel Santos.
Lo que quiero también reiterar es que la decisión que tomamos de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia es una decisión que hemos debido tomar hace mucho tiempo, que la tomamos ayer, porque lo que ayer sucedió fue una confirmación de que esa corte no es lo que le conviene a Colombia.
Muy bien, y empiezo preguntándole a Daniel Palacio, la decisión del gobierno del presidente Santos de que no va a comparecer más ante la Corte Internacional de Justicia como consecuencia de este fallo de ayer, ¿es la acertada? ¿Usted cree que ahí el gobierno obra bien o cree que el presidente se equivoca?
Bueno, yo creo que este es un momento de unidad nacional, es un momento en donde debemos rodear las decisiones del presidente, y en ese sentido creo que se han asemejado a lo que el presidente Uribe, pues líder del Centro Democrático, manifestó en la reunión con la canciller y viene manifestando desde hace rato. Y en ese sentido sabemos que no puede Colombia seguir aceptando primero el fallo de despojo que se profirió en el 2012 y ahora mucho menos esta situación en donde pretenden aplicarnos, como usted lo mencionaba, Juan Carlos, un tratado del que Colombia no hace parte. En ese sentido, Colombia no debe seguir compareciendo, Colombia no puede seguir acatando esta jurisdicción.
¿Está de acuerdo con Daniel Palacio, Germán Ricaurte?
Bueno, estoy de acuerdo en el sentido de que los fallos de esta Corte han sido adversos a los intereses nacionales y que una inmensa mayoría del país está unido en torno a no acatar este fallo y defender la soberanía de Colombia. En eso todos estamos de acuerdo. Y usted no va a escuchar a ningún líder político ni líder de opinión salir a decir que aceptemos ese fallo y regalemos un pedazo de terreno marítimo de Colombia. Lo que sí queda muy mal es que Colombia dice, no vuelvo por allá porque siempre pierdo. Como el presidente mismo acepta, esta decisión se da bastante tarde. Y se envía un mensaje también de ser malos perdedores y de retirarse cuando los fallos son adversos. Mire, en este país se critica constantemente a las personas que se fugan cuando los van a condenar y dicen que la justicia colombiana no es confiable y que los están persiguiendo. Cuando Colombia enfrenta la justicia internacional, entonces dice lo mismo, que al país lo están persiguiendo y que mejor no acata y que mejor no asiste. Entonces, aunque estamos de acuerdo en la decisión, Colombia sí está enviando un mensaje complejo en el ambiente internacional.
Pedro Agustín Valencia, ¿coincide con ese análisis?
Yo creo que esta es una ocasión muy importante para hacer una revisión de lo que realmente son las relaciones internacionales y cómo se deben interpretar en un país o en un estado. El fallo es una situación que obviamente nos pone a todos los colombianos en una sola posición. La defensa del territorio nacional no es solo una obligación del gobierno o del estado, sino de todos los colombianos. Y por eso yo creo que la coyuntura para lo que debe ser útil es para pensar por qué Colombia ha sido, y yo quiero hablar de la perspectiva histórica, un perdedor neto de territorio. Nosotros hemos perdido territorio con casi todos los vecinos, Panamá, ahora Nicaragua, Brasil, Perú, incluso habiendo ganado las guerras. Y nos hemos preciado de tener una manera de relacionarnos internacionalmente con base en la diplomacia. Yo creo que Colombia necesita una revisión desde la perspectiva estratégica y necesita una concurrencia de toda la institucionalidad, no solo de los partidos políticos, sino de la nación completa, para definir una estrategia de largo plazo que nos permita tener una posición frente a los conflictos mundiales. Cuando Colombia se separa de España, digamos, y uno analiza el caso como con Brasil, Brasil conserva su posición geoestratégica mundial básicamente porque trajeron un monarca que conocía el juego europeo mundial. Nosotros nos quedamos un poco huérfanos en ese sentido y no hemos podido crear una institucionalidad suficientemente fuerte como la que tiene Norteamérica, por ejemplo, con la CIA, que nos permita tener posiciones estratégicas y crear escenarios de lo que puede pasar ahora y después. Y yo quisiera traer simplemente a colación, por último, un pequeño lectura de lo que hizo el internacionalista colombiano y gran amigo Juan Daniel Jaramillo. Se titula el artículo Nuestro Ídolo en La Haya, y él dice que entre el 95 y el 98 se hicieron unos estudios muy importantes donde se previeron todos los escenarios posibles antes de que la demanda ocurriera. La pregunta es por qué, si teníamos previstos los escenarios, no actuamos desde el 96. Y la respuesta, creo yo, que es esa, que este debe ser el momento para que Colombia asuma responsablemente el conflicto internacional y las relaciones internacionales.
Manuel Sarmiento.
Bueno, yo creo, en primer lugar, esto es una pésima noticia para el país, es una nueva derrota en este largo litigio con Nicaragua, pero yo señalaría una cosa: el anuncio que hizo hoy el presidente Santos sobre la no comparecencia ante la Corte de La Haya es más como un anuncio para la gradería, como para recibir aplausos del pueblo y mostrarse como muy macho y muy rebelde, pero en realidad lo que dijo la canciller es que van a hacer uso de una figura de la Corte que se llama el Libro Blanco, que es también participar, así no sea de manera formal, mal, pero también es una forma de participar. De todas formas, en la medida en que se alargue el tiempo y pase más tiempo, pues Nicaragua va a tener muchas más cartas para enfrentar a Colombia en una negociación y para arrinconarlo. Finalmente, esto se va a resolver es con una negociación con Nicaragua, y ese fallo finalmente se va a cumplir. En la medida en que pase más tiempo y no comparezcamos a la Corte, pues va a ser más difícil esa negociación. Además, señalar esto, han puesto en los últimos días algunos casos de incumplimiento de las decisiones de la Corte de La Haya, como el de Estados Unidos versus Nicaragua, que no son ciertos, no son casos de incumplimiento. Finalmente, sobre todo mediante una negociación, los estados terminan cumpliendo. Y apunto un último apunte sobre esto. Lo que está sucediendo, que es muy grave, no puede ocultar, tapar la historia de enormes equivocaciones que tiene este litigio con Nicaragua. Por lo menos desde 1980, luego de que los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua, hubo toda una serie de equivocaciones. En las décadas de los 80, los gobiernos colombianos dijeron que el tratado Esguerra Bárcenas era un título jurídico supremamente fuerte, cosa que no era cierto. En el año 2000 y 2001, el gobierno de Andrés Pastrana se retiraron mal de la jurisdicción de La Haya, o sea, se retiraron de una declaración que Colombia hizo en 1937 y se les olvidó retirarse del Pacto de Bogotá, mediante el cual también Colombia se sometía a esa jurisdicción. Luego, en los gobiernos de Uribe y de Santos se siguieron cometiendo equivocaciones. Hay dos cosas que yo quiero llamar la atención en la mesa. La primera, se ha dicho que Colombia no hace parte de la Convención de Mares y que por lo tanto no le es aplicable. Es una crítica que se le hace al fallo. Bueno, hay hay una doctrina mundial de tratadistas que dice que buena parte de esa convención hace parte del derecho consuetudinario y es aplicable a todo el mundo. Pero lo más grave es que Colombia aceptó esa tesis. En el fallo del año 2012, una de las partes del fallo señala que Colombia aceptó que parte de esa convención de mares le era aplicable porque hacía parte del derecho consuetudinario. Entonces, que no nos vengan a decir ahora que es que eso de dónde lo sacó la Corte de Justicia. Y una segunda cosa, una forma de defenderse de Colombia era alegar que San Andrés era un archipiélago estado, que era toda una unidad. De esta manera, pues podíamos haber perdido mar territorial, pero no lo hubiéramos perdido tanto como lo hicimos porque se alegó una tesis totalmente contraria y era que el archipiélago no hacía parte toda de una unidad. O sea que esta historia de equivocaciones hay que debatir. El país tiene que saber quiénes son los responsables de la situación en la que nos encontramos.
¿Y para usted cuál es el gobierno que más ha metido la pata?
Yo creo que el de Andrés Pastrana, Juan Carlos, por esto. Pues todos, los siguientes también, pero Andrés Pastrana hizo lo siguiente. Es que se retiran... Colombia está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, de la Corte de la Haya, por dos tratados o dos convenios. Una declaración que hizo en 1937 y en diciembre del año 2001 el gobierno de Pastrana dice, nos salimos, retiramos esa declaración. Y se les olvidó retirarse del Pacto de Bogotá. Alguien podría decir, no, se equivocaron, se les pasó. Pero resulta que en 1986 Nicaragua y Honduras tenían el mismo pleito. Y Honduras hizo exactamente lo que hizo Colombia en el año 2000. Se retiró de la declaración, pero se le olvidó retirarse del Pacto de Bogotá. Y la Corte de la Haya que dijo, no, Honduras también firmó el Pacto de Bogotá y por lo tanto somos competentes para conocer el caso. La equivocación que hizo Honduras en el año de 1986 incurrió de nuevo el gobierno de Andrés Pastrana en el año 2000. Y de ahí para adelante siguieron las equivocaciones porque en el gobierno de Álvaro Uribe se insistió en que no era competente. Se aceptó lo del derecho consuetudinario y además se descartó la tesis de alegar que San Andrés es un archipiélago completo, toda una unidad, y por lo tanto la costa relevante tenía que medirse de la distancia entre los extremos de las formaciones insulares más lejanas. De esa manera hubiéramos tenido una mejor defensa en la Corte de la Haya.
Lucía Benavente.
Quería preguntarle en primer lugar a Daniel Palacios, ¿debe renunciar la canciller María Ángela Holguín?
Bueno, yo creo que la canciller María Ángela Holguín ha tenido unas deficiencias bastante grandes, no solamente en eso, sino en diferentes frentes de la política internacional del país. Pero ahora bien, déjame referirme a una cosa que quería decir. Yo no creo que eso lo podamos catalogar sencillamente que Colombia se retira porque pierde. Aquí Colombia fue totalmente respetuosa del ordenamiento jurídico internacional y lo fue hasta donde más pudo serlo. Aquí la posición del Centro Democrático siempre ha sido que la sentencia del 2012 fue una sentencia ilegal, inconsistente y de despojo en contra de Colombia. Y por eso es donde nosotros tenemos que decirnos, tenemos que apartar de eso. Quería anotar una cosa también con lo que dijo Manuel. Hay que tener muy claro que la demanda entró en 2001 y el gobierno de Álvaro Uribe arranca en 2002. Y podemos después debatir otras cosas o decisiones que se tomaron después del 2002. Pero nada hubiera hecho retirarse del Pacto de Bogotá después del 2002, digamos, cuando arranca el gobierno de Álvaro Uribe, porque ya la demanda estaba en el 2001 y ya habíamos aceptado la jurisdicción en ese momento.
Lucía Benavente.
Sí, le replanteo la pregunta en este caso a Pedro Valencia. ¿Debería renunciar la canciller?
Yo creo que, como te venía diciendo, lo que debe ser importante en la coyuntura y la situación actual es lograr convocar a la nación completa para tomar decisiones de fondo con relación a la política internacional colombiana. Colombia, y como lo hemos visto históricamente y como se menciona, no cometió errores ni en este gobierno ni en el pasado, sino históricamente ha sido un perdedor neto de territorio. Y eso obedece a que no se ha tenido una política clara ni una interpretación correcta de lo que es el juego del poder entre los estados y los gobiernos internacionales y mundiales. Uno podría pensar en países que tienen políticas distintas. Por ejemplo, el propio Nicaragua ha sido un gran usuario de la Corte de Justicia. Estados Unidos e Inglaterra han sido usuarios de la fuerza, que es otra forma de mantener las relaciones internacionales. Y particularmente en el caso británico uno podría pensar, por ejemplo, en lo que sucedió con China en la guerra del opio, cuando los ingleses parquean su flota y le dicen, señor emperador, sírvase de dejarnos vender opio en China, si no, pues vamos a la guerra. Esa es una forma de implementar las relaciones internacionales, y en ningún momento estoy sugiriendo que Colombia debe volverse un Estado violento, pero sí debe volverse un Estado prospectivo, un Estado que planea en el largo, en el mediano plazo, cuáles son los escenarios de conflicto nacional e internacional y toma decisiones en ese sentido.
Pero Pedro, ¿será que invocando esa unidad lo que estamos haciendo es postergar una decisión que seguramente le va a explotar a un presidente en 4 o en 8 años cuando se produzca una nueva decisión por parte de esta misma Corte?
Por eso te digo, yo creo que lo importante es tomar las medidas para que eso no suceda en el mediano ni en el largo plazo.
¿Y esas medidas cómo se toman?
Colombia ha hecho un esfuerzo gigantesco en reestructurar el Estado desde hace muchos gobiernos, y una de esas reestructuraciones debe ser crear un componente, por ejemplo, de inteligencia estratégica, un elemento como la CIA. La CIA en Estados Unidos, por eso uno ve que la política exterior norteamericana tiene variaciones, pero pequeñas, porque hay unas instituciones que deciden lo que le conviene al país como país, no al gobierno como de manera individual, sino al país como país, y se interpreta Estados Unidos como un país que compite con un conjunto de estados internacionales. Yo creo que a Colombia le ha hecho falta eso. Cuando uno mira, y por eso yo siempre traigo a colación el caso del Brasil, la diferencia en las de relaciones públicas internacionales de Brasil y América Latina, en mi opinión, se derivan de que Brasil tuvo un jugador de peso internacional. Cuando el rey de Portugal va a Brasil, pues el rey de Portugal sabe qué piensa el francés, qué piensan los ingleses, qué piensan los españoles, y sabe y conoce ese juego mundial. Nosotros adolecemos de ese conocimiento, y yo creo que Colombia lo puede construir. Aquí hay gente muy competente y es un país muy tenaz. Yo creo que lo que debemos hacer es construir esas capacidades estratégicas.
Germán Ricaurte.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro en que el país debe reorganizar su política exterior en mediano y largo plazo para preparar los diferentes escenarios, porque como él bien anota, el país ha sido históricamente perdedor en este tipo de conflictos. Respecto a la renuncia o no de la canciller, pienso que debe haber responsabilidades políticas. Cuando el país sufre una derrota internacional, pues la canciller es la responsable directa de esa cartera y debe asumir la responsabilidad política, como la tuvo que asumir recientemente el ministro de Minas.
¿Pero se resuelve algo con eso?
No, pero, o sea, no se resuelve únicamente con que se retire la canciller, entonces ahora vamos a ganar el pleito ante Nicaragua, por supuesto que no. Pero la responsabilidad política hay que asumirla, no se puede mantener en el cargo personas que no han demostrado ser enteramente competentes para él, y en su lugar debe nombrarse un equipo mucho más competente con una estrategia clara que negocie directamente con Nicaragua, que es la decisión que tomó el gobierno.
Yo quisiera anotar algo a esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pedro ahorita. Y a Colombia le ha hecho mucha falta tener tanto un Ministerio de Relaciones Exteriores como un Ministerio de la Defensa que tenga un posicionamiento geoestratégico en el mundo. O sea, que tenga un papel en la política internacional del mundo. Nosotros realmente hacemos política internacional sencillamente para nuestros problemas internos. Nosotros no somos un jugador en el nivel internacional real, no nos posicionamos en ese sentido, y Nicaragua, siendo un país tan pequeño, lo ha logrado hacer y lo ha hecho bien. En eso sí tenemos que aprender. Estamos de acuerdo que tampoco tenemos una inteligencia a nivel internacional muy alta, pues digamos la concentración de Colombia siempre fue hacia adentro, no la tuvimos hacia afuera, y eso, como señalaba Pedro, tiene unas implicaciones de que no tenemos un aparato de recopilación de información exterior para poder generar una política exterior real. Ahora, en Estados Unidos no solamente la CIA, también está la NSA, son demasiados, tienen un departamento de Estado de carrera que realmente tiene funcionarios que se preparan para eso.
Pero aquí
hay que anotar una cosa, y qué pena, y terminaba con eso, y es el hecho de no comparecer, que además no acarrea ninguna pena. No comparecer sencillamente quiere decir que el juicio va a seguir sin que nosotros vayamos y terminarán tomando una decisión. Ahora, aquí la discusión real y la discusión de fondo es la aplicabilidad. Quiere decir, puede salir cualquier fallo. El cuento es, aplíquelo. ¿Sí? Esa es la gran pregunta y el gran dilema siempre del derecho internacional, y es quién lo va a aplicar. Entonces tendrá que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizara alguna medida. Eso no ha pasado históricamente. La pregunta sería si va a pasar o no va a pasar. Y aquí traigo a colación, hay un en la historia, Pedro, que le gusta tanto, el caso de Marbury versus Madison, que es famosísimo en Estados Unidos, en donde la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le da una orden al presidente de los Estados Unidos de reintegrar una persona. Y el presidente de Estados Unidos le contesta, claro, yo le cumplo. Muy bonito el fallo, ahora hágalo cumplir. Quiere decir, si la autoridad no se la hace cumplir, pues no tiene cómo hacerlo. Y a veces el problema de estas cortes es que no tienen cómo ejercer la aplicabilidad del fallo.
Yo creo que obviamente que la forma como Colombia se relaciona con el resto del mundo pues tiene que cambiar, pero sobre todo tiene que cambiar porque Colombia tiene que actuar es como un Estado soberano, no como un Estado vasallo. Es que Colombia, la política internacional de Colombia depende desde lo que digan las grandes potencias y especialmente Estados Unidos. Y eso ha sido lo que ha marcado la política internacional y de ahí el fracaso. En este pleito con Nicaragua tiene mucho que ver la participación y la intervención de Estados Unidos. Por allá un tratado que se firmó en 1986 entre Colombia y Honduras, bajo la orientación de Estados Unidos, lo que hizo fue que Nicaragua reaccionara y comenzara a preparar todas las demandas en las que pues estamos en este momento.
Ese fue un argumento,
pero todo se hizo bajo la orientación de Estados Unidos, entonces es increíble eso. Colombia no puede seguir actuando como un Estado vasallo y tampoco tiene que actuar como Estados Unidos, porque Estados Unidos se va es como un Estado intervencionista, lo de la CIA, la Agencia de Defensa, y esa política exterior también es supremamente grave. Miren lo que está sucediendo en Siria, la intervención de Estados Unidos y la forma como, para derrocar un gobierno, fortaleció una organización como es el Estado Islámico. Entonces debe ser Colombia de actuar como un Estado soberano, respetando también el derecho a la autodeterminación del resto de los pueblos del mundo.
Oiga, pero Daniel, yo quiero preguntarle, ¿será estrategia geopolítica por parte de los nicaragüenses o más bien consistencia en su defensa en este propósito, en una reivindicación con la que vienen hace 200 años?
No, pero mire, es que aquí, ese sí es el tema. Y a ver, yo me aparto un poquitico de lo que dijo Manuel ahorita, porque es que nosotros no estamos hablando de que Colombia asuma las políticas ni intervencionistas o de responsabilidad social o de toda, o militariza o imperializa que tiene Estados Unidos, que puede ser debatible o no. No nos estamos refiriendo a eso. Lo que nos estamos refiriendo es que si usted tiene un aparato de una política exterior en donde usted tenga recopilación de información que le pueda decir a usted qué es lo que está pasando, qué es lo que está tramando, cuáles son los intereses reales o intereses de fondo que están detrás de eso. Porque aquí viene un tema, y tú lo anotabas, Manuel, y es el interés de Estados Unidos con Nicaragua, y hay unos intereses supuestamente de unos contratos de petróleo y de exploración que también vienen. ¿Qué está pasando con lo de la Corte Internacional, en donde dice que también viene una argumentación para poder tener un fallo de fondo más adelante frente a disputas que hay en Asia? Entonces, el juego político internacional, o sea, la geopolítica, la estrategia internacional, es algo que debemos entender para poder montar una defensa. Y al parecer en eso es en lo que Colombia fue miope. Colombia no tuvo la perspectiva ni la prospectiva para tener información adecuada de lo que estaba pasando geopolíticamente para así mismo poder montar una defensa adecuada.
Pero yo planteo esto, no solamente es un problema de la institucionalidad de nuestras relaciones exteriores y qué organismos existen o no, sino es un problema político, de voluntad política de nuestros gobiernos, si van a seguir en una actitud de arrodillamiento frente a las grandes potencias y particularmente Estados Unidos o no. Yo pongo un ejemplo que genera mucha vergüenza. Estados Unidos, se detectó que Colombia era el segundo país más espiado en Latinoamérica por Estados Unidos, después de Brasil. Y el presidente Santos ni siquiera una nota de protesta, ni siquiera un llamado, oiga, respeten que este es un país soberano, no. Silencio absoluto sobre eso, mientras que otros países sí llamaron la atención y le protestaron directamente a Estados Unidos. Entonces, si seguimos en esa actitud de arrodillamiento, como es muy característico de estos gobiernos, el de Juan Manuel Santos, el anterior de Álvaro Uribe, pues Colombia va a seguir siendo un Estado vasallo en el mundo.
Bueno, claro que las relaciones internacionales
y los rusos, ¿no? Pero esa es la actitud, es distinta la actitud, por ejemplo, de Brasil. Brasil tampoco es, muy diferente, por lo menos, oiga, respete una nota de protesta, pero nos espían a nuestros gobiernos. Y como si nada, eso es supremamente grave.
Eso está como la posición de Brasil, Manuel, y en eso pues te comparto contigo algo. Brasil, cuando Estados Unidos le puso la visa para los ciudadanos brasileños, Brasil le respondió de la misma forma. Y le dijo, ah, bueno, usted nos va a poner visa, nosotros también le ponemos visa. ¿Cuánto duró la visa para los brasileños? O sea, estamos de acuerdo, hay que tener una posición más fuerte, pero aquí lo que estamos hablando es, y de acuerdo con lo que decía Pedro, es que Colombia sí tiene que hacer un cambio a tener una política exterior basada en información estratégica que lo vuelva un jugador geopolítico y no solamente un peón que está siendo jugado en un tablero de ajedrez que al parecer no entiende.
Así es, yo quiero también controvertir un poquito con Manuel, porque cuando yo hacía referencia a la CIA, evidentemente Estados Unidos no solo tiene la CIA, sino que tiene más de 25 agencias de inteligencia externas y internas. Es básicamente que el problema es político. O sea, bien lo decías que el acuerdo con Honduras fue en 1930 y algo. Y ya sabemos desde esa época que iba a haber un conflicto con Nicaragua. La pregunta es, ¿por qué no se planeó nada? Porque lo que uno hace estratégicamente, si usted sabe que va a tener un conflicto como cualquier empresa, consigue información que es valiosa para la toma de decisiones, analiza la información, plantea escenarios y toma decisiones que le permitan llegar a la que usted quiere, pero siempre tiene un plan B, un plan C, un plan D. Particularmente, por ejemplo, Colombia pudo haber decidido desde esa época empezar a preparar una marina para tener capacidad ofensiva militar con Nicaragua, o haber decidido, oiga, yo voy a hacer unas alianzas estratégicas con los jugadores importantes del Caribe para contrarrestar lo que está haciendo Nicaragua en la Corte Internacional. Voy a hacer una alianza estratégica como se hizo en este tiempo con los países de Centroamérica y empezar a generar la geopolítica como Estado-Nación, y eso es lo que le ha faltado a Colombia.
Claro. Ya regresamos, vamos a una pausa, 7:30 p.m.
RCN Radio.